la videoteca de los tíos.
¿Cómo están? ¿Qué? Sean bienvenidos a un episodio más de esta videoteca de los tíos. Mi nombre es Jair Cardoso. Tío Cucarraquier, ¿cómo está?
Hola, bien, bien. La verdad, un poco preocupado.
¿Por qué?
Porque han estado pasando cosas extrañas en el videoclub. Yo me estoy guardando la información porque yo sé que usted es muy susceptible a asustarse por estas cosas.
Oiga, pero pues es que cómo no va a querer si usted lleva hablando de películas de terror como 6 episodios.
Sí, o sea, pues es que se vuelve costumbre, ¿no?
Pero ¿por qué lo hace cuando ya cerramos todo y, y cuando ya está lloviendo? Sí. O sea, todavía falta tiempecito para Halloween.
Todavía falta rato, pero lo que está ocurriendo en este videoclub, la verdad es que ya es importante comunicarlo. Hay cosas que se mueven de lugar. Hay sombras que aparecen moviéndose por los rincones de este videoclub. Y yo creo que lo mejor sería traer un sacerdote a que le eche su agüita bendita.
Yo no le quería decir, pero apareció esta madera. Y hay que jugar con ella.
¿Dónde estaba?
Bajo de su cama.
¿Es una ouija?
Es una ouija. Yo no le tengo miedo. Yo no sé si crea o no en estas cosas, pero si usted no le tiene miedo, lo reto a jugarla.
No, a mí sí me da miedo, la verdad.
Entonces, no sé si usted esté listo o no esté listo para lo que vamos a platicar el día de hoy.
Hoy vamos a platicar de una película muy importante.
¿Cuál es esa película?
El Exorcista.
Yo no sé qué vaya a suceder, yo no sé qué vaya a pasar, pero a este episodio le tenemos muchas ganas. Incluso le podemos augurar que nos van a faltar detalles, nos van a faltar espacio, muchas cosas para hablar de, yo creo que lo que podría ser nuestra película favorita de terror, o por lo menos una de las top 3 del Tío Carrequiore sin problema.
Una de las, sí. No, no sé si es mi favorita, yo sigo pensando que es mejor La Profecía.
Ajá.
Sí, ajá. Pero ese es solo gusto personal.
Pero
el
ahí está.
El Exorcista, ¿no? Es arte también.
Pero puede estar. Pero
es
puede
top
estar.
3 también.
Sí, puede creo. Estar y puede estar incluida. Entonces, el día de hoy le estaremos platicando de esta película. Y mire, hágalo y véngase bajo su propio riesgo, ¿ok? Bajo su propio riesgo. Una película de 1973.
1973, dirigida por William Friedkin, basada en la novela bestseller escrita por William Peter Blatty.
A ver, ahí quiero que me explique algo. Uno hace la historia, ¿verdad?
Sí.
Había como un roce entre el que la escribió y el que la dirigió.
Un poco, pero nunca
pero,
como
pero
Stanley
fue
Kubrick
por,
y Stephen King en El Resplandor.
Pero fue, digamos, también por famita, porque uno quería hacer las cosas a su modo y otro dijo, pues es mi libro,
sí,
pero
sí,
es
sí.
mi dirección, pero haz lo que quieras, ¿no?
De hecho, el escritor de la novela, William Peter Blatty, termina dirigiendo en algún momento una secuela del Exorcista. O sea, sí se le quedó ahí el gusanito de la envidia clavado hasta que llegó el punto donde terminó dirigiendo una película, ¿sabes?
Wow, sí, claro. Pues es que también dijo, pues es que es mío.
Sí, una secuela, o sea, no la película original, pero sí una de las secuelas del Exorcista la termina dirigiendo él, ¿eh?
Ok, 1973, tío. ¿Este director lo conoce? ¿De dónde venía?
Claro, William Friedkin es un personaje importantísimo dentro de la historia del cine norteamericano. Él venía de ganar el Oscar por la The French Connection, Contacto en Francia, una película que gana el Oscar y que lo posiciona como un director importantísimo. Y bueno, cuenta la historia que cuando se encontraba buscando material para su siguiente proyecto, se encuentra con un fenómeno bestseller del que todo mundo estaba hablando. Un libro que pocas personas podían terminar de leer por la impresión que les causaba. Esta historia era la del Exorcista, escrita por William Peter Blatty, 2 años antes de la película. Aquí tenemos también algo muy similar al fenómeno del Resplandor. Fenómenos literarios que rápido conectan y rápido son llevados al cine.
Y una, ¿no? Y una historia que, bueno, que no hablaba precisamente de Reagan, sino que hablaba de un joven, ¿no? Hablaba
sí.
de un joven, y esto era un caso real que fue documentado por el New York Times o por el New York Times, me parece, en el que pues un niño había tenido este cierto tipo de, y lo estoy haciendo entre comillas, alucinaciones, cambio de personaje, manejo de voz, y un montón de cosas más que vinieron incluidas dentro de esa historia y dentro de ese libro. Niño que después, yo no sabía, niño que después se hiciera un adulto bastante cool, y que gracias a él también se ayudó a que el Apolo 11 llegara a la al alunizaje.
Ah, yo no sé nada de eso. A ver, yo lo que yo lo que conozco es la historia que hay detrás, como la anécdota.
Ajá.
Pero que después hayan descubierto quién es, yo no sabía eso. Solo sabía que le habían puesto un seudónimo para proteger su identidad.
Ah.
Eso sí lo conozco.
Pues yo sabía que... A ver, y ojo, ¿eh? Aquí va a haber unas que sean ciertas, otras que son ciertas a través de entrevistas y exacto, otras que el popular, lo sí, que se dice
el dominio
aquí,
público, ¿no?
El dominio público, aquí lo que se dice entre las videotecas de los tíos,
exacto,
es lo que sucede.
Mire, ¿okay? si le late, digamos como el dato frío, ¿no?
Ajá.
A ver, en 1940 ocurre en Estados Unidos que un grupo de sacerdotes católicos se reúnen para realizar un exorcismo. Un exorcismo para un niño que, para fines de proteger su identidad, lo llamaron Roland Doe. Pero ese no es su nombre, simplemente es un seudónimo que le pusieron, ¿no? En ese exorcismo, que no fue solo uno, sino fueron varios los que se realizaron, participaron en su mayoría sacerdotes jesuitas.
¿Okay?
¿Ok? Bueno, este chico, Roland Doe, él crece en una familia que era muy religiosa, pero tenía una tía. Esta es anécdota... historia. Esto ajá, sí, no es chismecito. Ajá. Tenía una tía que tenía... Era espiritista. Se dedicaba a contactar con el más allá y de eso vivía. Contactar con personas fallecidas y la gente le paga por eso. Y utilizaba una ouija para contactarse con los espíritus. Este niño se juntaba mucho con su tía y le gustaba aprender de esos temas. Cuando la tía fallece, en la casa del niño empiezan a ocurrir cosas paranormales. Se mueven cosas, se cierran puertas, aparece y desaparece la ouija en diferentes momentos y de pronto el niño se empieza a comportar de forma extraña. Cuando lo llevan con médicos no le descubren qué es lo que tiene y terminan yendo con la iglesia y les dicen es probable que aquí haya una posesión satánica o demoníaca. La anécdota es buenísima. Rey, okay. Y estamos hablando de 1940. ¿Qué es lo que pasa? Que William Peter Blatty, el escritor de la novela, cuando estaba estudiando literatura en la Universidad de Georgetown, que son jesuitas,
ajá,
se entera de la historia y dice, aquí hay algo que contar, ¿no? Y es interesante que se pone a investigar y se pone a tratar de entrevistar a sacerdotes, a gente de la iglesia, y todo mundo en silencio. No, eso es algo de lo que no podemos hablar. No, esos son datos que no podemos revelar. O sea, hay toda una teoría de conspiración alrededor del exorcismo, ¿sabes?
Claro.
O sea, hay como un secreto, no sé
no,
si
pues un secreto
vaticano sí, o de haber, religión.
Ajá, pues
de...
Es un secreto, digo, ya ahorita, a partir del 2010, puedo decir yo, bajo a juego, 2003 más o menos,
sí,
se han destapado muchos archivos, ¿no? Muchos archivos de exorcismos de los cuales la iglesia siempre ha tenido noción y obviamente se han documentado casos reales y de casos falsos, pero el mismo Vaticano pues ha dicho, pues sí, la neta es que sí, ¿no? Pero es, imagínense que aquí estamos hablando de hace muchísimos años.
1940.
O sea, nosotros lo acabamos de descubrir, a ver, ayer acabamos de descubrir, o por lo menos la entrevista de que los ovnis están entre nosotros, ¿no? Ajá, de que los extraterrestres, sí, 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 perdón, están entre nosotros. Entonces, imagínense más o menos así cómo era en ese entonces y el pecho frío, ¿sabe? De llegar a preguntar este tipo de información.
Exacto, esto lo inspira a escribir esta novela que pasa semanas y semanas en el tope de las listas de lo más vendido del New York Times, se convierte en todo un fenómeno. Es cuando llama la atención de este director que se acerca y dice, bueno, vamos a hacer esta película que no encontraba financiamiento hasta que llegó a las manos de Warner Brothers, ¿no? Y uno de los requisitos que tenía el escritor para poder prestar o ceder los derechos de su obra era, pues yo escribo el guión, ¿no? Y él escribió el guión de la película y la verdad es que, pues a diferencia de Kubrick y Stephen King, aquí en tema de guión no fue el problema. De hecho, funcionaron bastante bien.
Sí, claro, créeme. No, pues claro, más hace falta ver la película. Y me encantan esos deals. Bueno, ok, le entro, pero yo soy el chido.
Exacto, okay, sí. Bueno, llega el momento de como de empezar a castear a los actores y actrices de esta película. Recordemos, si usted nunca ha visto El Exorcista, probablemente tenga una noción de qué se trata, ¿no? Porque
sí,
la hemos visto pues reversionada, caricaturizada, parodiada en un montón de lados, ¿no?
Bueno, y antes de a lo mejor platicar un poco de lo que se trata, obviamente lo vamos a platicar, yo sé de personas, sé de casos, muchos casos de adultos, mi mismo padre, ¿sabes? Fue de que salió del cine y dijo, yo no quiero volver a ver esto nunca porque no aguanté, perdón por ahí por ventanearlo.
Claro.
Pero de muchas personas más que me dicen, claro que sé de qué va El Exorcista, lo sé perfecto, he visto sí, las imágenes, bla, bla, pero nunca la voy a ver, ¿sabes? No tengo ganas de verla y no quiero verla porque no puedo, ¿sabes?
La generación de nuestros padres, tíos y tías es esa generación que la fue a ver al cine y que vivió el impacto de encontrarse con esta película que al día de hoy sigue siendo sumamente choqueante y transgresora,
claro,
¿sabes?
Claro, una chulada. Entonces, bueno, vamos a darle de que todos sabemos de qué va El Exorcista, pero ahorita se los platicamos. Me está diciendo sobre el casting.
El casting. Ya se tiene el guión. La novela ya era un fenómeno de ventas, entonces se tenía una noción de que podría ser exitosa, pero Warner tenía miedo de invertir en esta película sin tener una gran estrella alrededor de ella. Entonces, uno de los personajes principales y emblemáticos es el padre Merrin, uh-huh, que es quien se enfrenta a los demonios y que lo ha hecho durante muchos años. Ese personaje termina siendo interpretado por Max von Sydow, pero originalmente querían que fuera Marlon Brando.
¡Órale! Hubiera estado cool, pero pues
ya. El director no quiso, porque sabes que Marlon Brando pues tenía un ego gigantesco y era una superestrella. Ajá, ajá. Y dijo, va a terminar convirtiéndose en una película de Marlon Brando. Y no es una película de Marlon Brando, es una sobre la
Muchas gracias.
Que es poseída.
Muchas gracias, sí, ¿no? La verdad todos sabemos una buena a Marlon decisión. Brando, pero no.
Sí, no es una buena decisión. Gracias. Y bueno, el papel de la madre de Regan McNeil, la actriz, termina siendo interpretada por Ellen Burstyn, pero la primera opción del estudio y del director era la protagonista de Desayuno en Tiffany's, Audrey Hepburn.
¡Wow, güey! ¡Wow! Eso hubiera estado muy brutal.
Estaba escuchando un podcast con entrevista a William Friedkin, donde él dice que le mandaron el guión a Audrey Hepburn porque ella siempre fue la primera opción y que le encantó. Y dijo, sí la hago, pero yo estoy viviendo en este momento en Italia y yo no quiero dejar Italia. Adapten la película para venirla a filmar a Italia.
¡Órale!
Esa es una estrella. Esa es una estrella, esa, señor.
¡Órale! Bueno, pero si es que estrella. También, pues si es una estrella.
Esa
güey.
Es una estrella, ¿no? ¿Qué? Muevan todo para acá. Entonces, pues Friedkin dice, es muy tentador, es una gran actriz, hubiera sido increíble, era mi primera opción, pero no sabemos ni cómo trabajan allá los sindicatos, hubiera sido un relajo, no se pudo.
Aunque qué terror en Italia, ¿no?
Exacto.
O sea, bueno.
Pues imagínate con esta vena pues, sí, tan claro. Católica que es
sí,
en Italia,
por eso.
¿No?
Sí, sí,
hubiera
sí,
sido
sí,
muy
sí,
complicado. Sí. Si en Estados Unidos la filmación generó muchas cejas arqueadas diciendo, es que ustedes se están metiendo con
donde
que
no se, no debe. Se debería. Y es meter. La realidad, es la realidad. Usted crea en lo que quiera creer, pero hay cosas que la historia cinematográfica nos ha dicho, ustedes se están metiendo en donde no se tienen que meter y siempre ha habido consecuencias.
Siempre.
Pero bueno, ok. Para regresar ahorita, como darle como lo del casting, sobre la película. Ok, la película, y ahí le vamos trepando para que usted vaya sabiendo. Bueno, a final de cuentas, en Israel, me parece, hay una excavación en donde un excavador, un arqueólogo, saca una figura de un diablillo, que este viene siendo Pazuzu. Después hay un pequeño airecito por ahí, que curiosamente Pazuzu es el demonio de los vientos.
Exacto.
Qué sí. Chulada, ¿no? Qué chulada. Y bueno, de ahí es donde vamos como teniendo un poco la imagen de lo que, pues de dónde viene el mal, que después vemos que sucede en el origen del mal. Por otro lado, está la niña, Regan, que, bueno, lo que nos hacen ver es que, pues bueno, es una niña que vive con su madre, que es una niña muy bien acomodada, su madre es actriz, y bueno.
Es una estrella
de
Hollywood.
Es una estrella
¿no?
de Hollywood, sí. Exactamente. Es una estrella de Hollywood, y bueno, pues esta niña en sus ratos libres, o como cualquier niña que podía hasta fumar a esa edad, no lo sé, tenía una tabla Ouija. Tiene una tabla Ouija con la cual jugaba
se la encuentra,
con ella.
Se que la es encuentra. Lo que está loquísimo dentro de la historia, ¿no? Se encuentra una Ouija y empieza a jugar con ella y empieza a recibir respuestas de un personaje que se hace llamar para ella...
Howdy.
Capitán Howdy.
El Capitán Howdy. Eso está bien padre, que bueno, el Howdy es pues el Howdy, el hola, ¿cómo estás? Uh-huh. Y después, como va avanzando la película, nos damos cuenta que ella no vive con su papá, que sus papás están separados y su papá se llama Howard. Entonces, de ahí tienes como un pequeño guiño al hola, pues siéntete bien, no hay ningún problema, aquí estás como en confianza. También había una parte bien bonita, digo, y viene como en el principio, de que ella está llena de afiches en la pared de de Hansel y Gretel, de Caperucita Roja, y de un montón de referencias que hace ver de que pues el mal viene disfrazado de bien.
Exacto, y la inocencia que va a terminar siendo acechada por la maldad, ¿no?
Corrompida, wow. Sí,
exacto. Corrompida. Bueno, Linda Blair interpreta a Regan McNeil, la verdadera protagonista de esta historia, esta niña que, como cuentas, vive pues en la cúspide del privilegio, ¿no? En una casa millonaria con una madre súper famosa dentro de la industria del cine y que, por alguna razón que realmente nunca se sabe por qué precisamente ella, solo se sabe que es el demonio buscando corromper la inocencia, termina siendo poseída por el demonio Pazuzu, ¿no? Y su madre, una mujer, esto es interesante también esta visión, esta mujer sofisticada de las altas esferas de la sociedad, termina por no, y que incluso no tiene una práctica religiosa. Ajá,
ahí es muy importante que te hace saber de que pues ella no cree nada por tanta sofisticación.
Exacto.
Y pues no, ella no le hace a eso.
No tiene una creencia religiosa de ningún tipo. Termina descubriendo que existen fuerzas más allá de su comprensión y tocando a la puerta de la iglesia católica para tratar de salvar la vida y el alma de su hija.
Ya, de ahí, si no lo agarramos, si no quiere verlo, si no está usted adentro, mire, pues yo no sé. Van transcurriendo los hechos y nada más de repente vemos un poco, muy, muy paulatinamente la transformación de esta chica, en donde, pues digamos, cada vez se ve como pues más en su mundo, por así decirlo, más aislada, hasta que llega un momento en una reunión en su casa, una reunión con personas muy importantes, por así decirlo, para su mamá, y pues bueno, baja las escaleras, sí es la parte donde baja las escaleras y se orina, ¿no?
Se orina en la alfombra y dice, todos ustedes se van a morir.
Hija, esa madre, claro, güey, claro, olvidaba, sí, todos ustedes se van a morir.
Esta película es de verdad muy importante, ¿por qué? Porque con ella tenemos todas las piedras fundacionales de la historia de la posesión demoníaca en el cine y la cultura popular. Vamos a ver esa lenta transformación de una persona inocente, bella, que siempre es como muy linda. Ajá. Y empezamos a ver se empieza a colar el comportamiento atípico, ¿no? Ese voy y digo groserías, ese voy y me orino en la alfombra, ese de repente como chulada, que me quedo perdida viendo hacia nada, ¿no? Y vemos al final esa transformación física, que eso es bien importante. Esta película clava muy bien en la cultura popular y en nuestra mente la idea de que una posesión demoníaca no solo se escucha, se ve
también,
se nota. Hay una transformación física muy evidente de que algo está mal, ¿no?
¡Chao! Eso está muy bonito. Lo acabo de decir, está muy bien. Sí, pone las reglas. Vaya, esta película pone las reglas. Reglas que hasta el día de hoy siguen funcionando y que de repente también ha sido hasta un cierto mal para el cine porque ya sabemos hacia dónde va una posesión. Claro. Y darle la vuelta es bastante, bastante complicado porque así de fuerte es el paso del exorcista por la cultura pop y por usted, aunque no la haya visto completa, a usted ya sabe hacia dónde va y es ese terror de que no hay nada peor que te roben. Y ahora, ¿qué tal que te roben tu mente, tu cuerpo y tu alma y tú trates de hacer lo mismo con los demás? La idea del exorcismo es una cosa terrible y terrorífica.
Pues. Sí, sí, sí. La figura de Pazuzu, cómo se empieza a ser presente en diferentes situaciones de la vida diaria de esta familia, ¿no? En cuestiones tan sencillas como el soplar del viento, cómo se mueve una cosa del lugar, cómo empiezan a ocurrir estas manifestaciones de la maldad hasta que llega el momento donde incluso el ambiente cambia. Llegan a estar abajo cero, ¿no? Ajá. Y están respirando y se siente un frío dentro de la habitación donde incluso le sale vaho, o sea, puede manipular hasta el clima. Es una cosa de verdad muy fuerte y que lo seguimos viendo al día de hoy. Ajá. Replicado, imitado y parodiado en todas las producciones que tengan que ver con el demonio y la posesión.
Sí, y la regla las pusieron ellos porque si usted puede ver muchas películas también de que saben que cuando hay un ente maligno, pues la temperatura cambia, ¿no? Y no te explica por qué, simplemente te dicen, pues cambia porque cambia.
Y tú, ¿sabes? Ya lo das por sentado,
sí,
¿no?
Claro, sí, claro, y ni modo y está bien y no hay ningún problema, cambia porque cambia. Durante este paso, pues obviamente teniendo mucho mucho dinero, pues van a hacerle análisis a la hija, van a llevarla a terapia, van a llevarla con el doctor, con el neurólogo, con todo lo que se pueda y lo que esté al alcance y poquito más allá del dinero. Y al parecer, pues este mal sigue creciendo y sigue acechando dentro de esta linda niña.
Hasta que una persona de ciencia es que le dice a la mamá, ¿sabe qué? Vaya con un sacerdote, de verdad es que no sabemos qué está pasando aquí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta película entonces se convierte ya no nada más en una película de un exorcismo y una posesión demoníaca. Aquí entra la figura del personaje del padre que está en una crisis de fe, ¿no? Que tiene que superar esa crisis de fe para salvar a la vida de una fiel y enfrentarse a algo que siempre le dijeron que existía, pero pensó que nunca se iba a encontrar.
¡Híjole! Ahora, esta crisis de fe me encanta.
El padre Carras,
¿no? El padre Carras en donde... ¡Híjole! Hay cosas con las que no te puedes meter, ¿no? Hay cosas que no te puedes meter. Sabemos que son los niños, con los perritos, y con cosas que realmente en el cine te rompen y hasta en la vida diaria, pero hay cosas que tú no quieres ver. Y en esta parte en donde pues el padre está con una crisis con su mamá, ¿sabes? Sí. Está una crisis con su mamá, con una viejecita hermosa que habla italiano, que ama a su hijo, y su hijo que es simplemente lo mejor que en ese momento le podría pasar a una madre católica, que es que su hijo sea un sacerdote.
Una
que
madre esté católica italiana.
Italiana,
además, ¿no?
Carajo.
O
y
sea,
que
tiene un hijo sacerdote.
O sea, tiene la línea directa con sí. Dios, ¿sabes? O sea, de que bueno, no hay problema, tiene la línea directa con Dios. Entonces ves realmente lo más bonito que puede hacer un hijo por una madre, que es cuidar. Que es cuidarla en lo espiritual, que es estar con ella. Entonces de ahí tú como espectador, no importa cuándo la veas, llega en el momento que dices, chin, mi abuela, chin, mi mamá, chin, está mala, ¿no? Entonces ahí empieza la angustia como espectador, como persona, incluso se puede decirlo hasta, no sé, como hombre, como hijo, como hija, con una mamá, es donde dices, híjole, este son, no me lo toquen, porque va. Puede haber demonios, puede haber lo que ustedes quieran.
Mueve fibras muy sensibles,
pero esto ya aquí te empieza a desnudar la película y te empieza a hacer pequeñas cortaditas en el alma.
Es que eso es lo que es interesante. A ver, la primera persona que se le acerca a este fenómeno paranormal es el padre Carras, que acaba de pasar pues por la muerte de su madre y él va cargando con una culpa terrible porque no estuvo ahí, porque estaba en el sacerdocio. Y porque no pudo estar con ella y apoyarla como él quisiera, ni tampoco tuvo el dinero suficiente para poder llevarla a lo que él considera una mejor atención, ¿no? Porque, pues, bueno, por lo menos a él no se enriqueció siendo sacerdote. Ajá. Yo sé que hay quienes sí, pero él no.
Él no. Ajá. Él era de los bebés. Hagan de cuenta que era como un Rocky. Era un Rocky sin ganar. Bueno, y boxeaba también.
Era boxeador. Y era un tipo... Está en una crisis de fe muy dura porque no tuvo dinero para poder atender mejor a su mamá porque su mamá se murió y no pudo verla. Y empieza a cuestionarse, carajo, yo creo que ya no quiero estar aquí. Y es entonces cuando el demonio va y le toca en la puerta. Y esa historia es bien interesante porque cuando él llega y ve por primera vez a Reagan poseída por el demonio, dice, a ver... Vamos a ver si usted es el demonio. Y le avienta agua y le dice, esta es agua bendita. Y me quema. Y ahí vienen también estos lugares comunes, ¿no? Claro. Ay, te echo agua bendita y te va a quemar porque tú eres satánico, ¿no? Y bueno, y dice, esto no era agua bendita. Entonces creo que esto es falso, ¿no?
Pero no. Que también era un hombre de ciencia.
Exacto.
Que también
era un tipo que lo primero que dice, esto no puede ser el demonio. Y pues que sí era.
Ahí es donde, mire, la película se vuelve de una niña, pero yo creo que hay una parte, una equivalencia muy importante entre Pazuzu, entre la mamá, entre Linda Blair y pero el padre Carras, creo que es más bien... Si me preguntara a mí de qué se trata, no sé si para mí es la posición de una niña, más bien es la prueba de fe de un padre, en el cual todos teníamos pues toda la fe del mundo, y en el momento que el demonio empieza a jugar con su mente, con su fe y por supuesto a romperlo a través del recuerdo de su madre, es donde esta película se vuelve verdaderamente escalofriante. Más allá de una niña poseída, que claro, le suma, claro.
Claro, es que son como tres líneas. Por un lado tenemos la historia de una madre que está enfrentando el proceso de lo que podría ser similar a una enfermedad muy grave o terminal con su hija y que recurre hasta lo último de la ciencia hasta que lo único que le queda es la religión y la fe. podría ser similar a una enfermedad terminal o algo similar, ¿no? Tenemos la historia de una hija que es este símbolo de la inocencia y de repente es corrompida por un mal mayor y entonces pues tiene que luchar contra esa influencia externa, ¿no? Y tenemos la historia del sacerdote que está en crisis de fe y que tiene que recuperar esa fe para volverse a enfrentar y dar lo que sería el último sacrificio que puede dar un personaje de la iglesia y para salvar a su feligres, ¿no?
¡Ay, qué cabrón! O sea, tiene todas esas tres, pero bueno, en medio ya habían sucedido muchas cosas muy raras y muy visualmente perturbantes para el ojo del espectador en 1970. Sí. ¿Qué teníamos? Bueno, comenzamos con pequeños lapsos de sangre, comenzamos también con una muerte que no sabíamos de dónde había provenido, que era imposible que una niña tan linda pudiera haber hecho. Comenzamos después con groserías de la madre, de la hija volteando hacia la madre, y después todo se empieza a descontrolar.
Situaciones sexuales que creo que ni podríamos decir en este podcast. Exacto. Que ocurren en esta película, que son terribles, sacrilegios,
sí,
visuales terribles también. Que toman símbolos religiosos y los llevan a unos niveles de sacrilegio que creo que en este momento yo no he visto ninguna película ya que lo haya podido volver a repetir. O sea, duda era otra época donde tú podías tener como protagonista, y ojo, esto no significa que estuviera bien, pero tenías como protagonista una niña de 12 años hablando las peores barbaridades que se han escuchado en una película de terror hasta el momento.
Sí. Sí,
y sí las rudo. Decía ella.
O no, sea, y sí, sí era las Linda decía Blair. Ella. Sí les decía ella. Y bueno, y un montón de cosas que ustedes pues ya sabrían, pues las ejecute ella. Y hasta en entrevistas después decía, ¿ves qué? Me decían, hazlo. Y para mí yo lo veía sin ningún morbo.
Era como estar jugando, decía ella en entrevistas. Estar
jugando,
¿no?
Y yo lo hago porque me lo piden y yo no tenía ningún problema. Ya hasta después que fui entendiendo y cachando qué era lo que tenía que hacer. Y que le pasó también a muchos niños actores. En el caso también de Poltergeist, pues también por ahí va un poco la parte de la actuación hasta que lo ven y se vuelve un pequeño trauma de decir, güey, soy yo lo que estoy haciendo eso.
Es un abuso. Abusaron de mí. Abusaron de mí. Sí, abusaron de Linda Blair. La verdad es que sí. Es una niña de 12 años que fue sometida a decir cosas de una forma terrible y realizar acciones que hay algunas que sí fueron con doble cuerpo. Sí hubo una doble de Reagan, de Linda Blair, pero muchas otras sí fueron ellas. De hecho, ella cuenta en algunas entrevistas que hasta el día de hoy sigue cargando con una lesión en la espalda.
Esa lesión en la espalda, ¿no? En la escena en donde usted ve que se va y que pega y que dice it burns, ajá, quema, que se sacude
la cama de atrás hacia adelante,
y
¿no?
Ya está haciendo esto y se ve todos los gritos, pues eran de verdad porque realmente me estaban machacando la espalda.
Sí, le pusieron un mecanismo al colchón para que se levantara y se bajara de forma muy rápida y ella estaba amarrada, entonces la levantaban y la azotaban de forma muy rápido y terminaron lesionándole las cervicales. Eso es real y al día de hoy sigue teniendo padecimiento por eso, ¿no?
¡Qué terror! Literal, ¡qué terror!
Sí, qué terrible.
Sí, sí, está muy terrible. Eso pues obviamente ¿cómo le diré? Pues la plática va por los dos lados, ¿no? Dices, bueno, tal vez si hubiera existido este sindicato o esta precaución o este...
Total.
Hubiera sido muy diferente tal vez a lo que sería hoy, pero los efectos, también por la parte de la manera que fue grabada y lo que se utilizó, pues bueno, también fue una pionera, una película que fue una pionera creando, ahora sí que no voy a decir que mexicanadas, pero creando ciertos artefactos para generar tomas que ahora son muy comunes.
Sí,
¿no?
Y que como el Steadicam. se resuelve todo, ¿no? Pero ahí no existía el CGI, entonces, ¿cómo le hacías para que Reagan girara la cabeza totalmente hacia atrás, ¿no? Y que estuviera sonriendo? Pues tuvieron que construir un mecanismo mecánico y hacer como una especie de robot, ¿no? Que girara la cabeza y que se pareciera a la niña. Son cosas que creo que al día de hoy ya no funcionan tanto, pero es la idea detrás de, y imaginarte en 1973 el impacto que eso tuvo, ¿sabes? No, claro. O sea, hoy sí ves... Pues, como un robot.
Y dices, bájalo, no tiene ningún problema.
Se ve falso. Pero eso, el mundo no lo había visto en 1973. Miedo. Y creo que eso es importante. Lo que se ve hoy como ya no tan bien, no es que esté chafa. Es que en su momento fue revolucionario.
Sí, claro.
Y el tiempo cambia y la tecnología avanza. Simplemente es eso, ¿no?
Hay una gran pasión por el detalle en esta película y hay errores. Uno de ellos, si usted ya vio la película, hay un momento en el que Reagan baja por las escaleras, como si fuera araña volteada hacia atrás. Una escena que no fue incluida en la primer película, o más bien en su primer lanzamiento, por así decirlo, porque se veían cables, ¿no? Ya hasta mucho tiempo después en su remasterización, sí, que pudieron quitar los cables.
30 o 20
algo así, o algo ya así. Dijeron, hay que incluirla, que bueno, yo recuerdo que esa fue yo, a lo mejor la que yo vi, porque yo recuerdo perfectamente verla bajar por las escaleras.
Eso fue la razón por la que relanzaron la película, con la promesa de escenas nunca antes vistas.
Ah, es verdad.
Y esa era la escena, claro, la de la araña bajando por las escaleras. Porque con CGI le pudieron borrar los cables que como la traían colgada, ¿no?
Ah, es verdad, esa fue la razón por la cual la regresaron.
Porque pudieron meter algunas escenas del rostro de Pazuzu apareciendo en diferentes momentos. Que en ese momento, cuando hacían el truco óptico para meterlo, no funcionaba muy bien. Ajá. Ahora con la ayuda
como que
del
se
CGI,
quemaba, algo así, ajá, se
lo
quemaba
pudieron poner. Entonces digamos que le agregaron cositas que sí querían que estuvieran, pero la tecnología no era lo suficientemente buena para que funcionaran en ese momento.
Es una belleza. Está plagada de momentos técnicos hermosos, pero los momentos yo creo que te da en situaciones que no son a lo mejor tan vistosas, por así decirlo, cuando empieza el padre Carras a llevarse una grabación y ver que había diferentes voces en diferentes tonos y que el estar solo dentro de una biblioteca y estar escuchando diferentes voces, miren, hasta la fecha a mí me parece una cosa aterradora.
Es fantástico.
Aterradora.
Oye, a ver, Carlos Trejo has hecho una fortuna imitando esto de las dobles voces con un software baratísimo en tu celular. Sí, claro. O sea, eso lo puedes hacer ahorita muy sencillo. Pero en ese momento era muy innovador el tema de, ok, hay una voz que está hablando, pero si escuchas con detalle abajo hay una que dice, help me, ¿no? Ajá. O sea, que llaman como polifonías o algo así, ¿no?
Sí, y mencionan ahí de que hay cierto, y que es verdad, que hay cierto ejercicio de voz en donde una chica puede estar teniendo diferentes tonos en su tesitura vocal, bla, bla, pero dices, pues es que es muy complicado, ¿no? Cuando habla después al revés y dice cosas que pues realmente sí tienen sentido, como la plume de Metant. Ajá. Y cuando obviamente abre la boca para decir Merrin, ¿no? Merrin, sí, que es, digamos, el don señor, el Dream Team, el que sabe cómo hacer las cosas. Exacto. En esta cuestión de los exorcistas.
Mira, ahora que estás mencionando la voz del demonio, eso es muy importante en esta película. La película se filmó con Linda Blair diciendo todas estas cosas. Pero cuando ella ya está poseída, esa voz ya en el estudio fue doblada por una actriz. Ajá. Y creo que es importante poder platicar un poquito de esto porque la anécdota es fantástica. La actriz se llama Mercedes McCambridge. Uh-huh. Mercedes McCambridge es una actriz que trabajó con Orson Welles, el señor del Ciudadano Kane. Ajá. Es una estrella de teatro, radio y cine. Incluso ganó un Oscar. Entonces ella ya estaba, digamos, retirada del negocio. Pero cuando William Friedkin estaba buscando la voz para que pudiera interpretar esa voz demoníaca de una niña poseída por un demonio, llegó a él la sugerencia de, oye, pues búscala a ella, ¿no? Le presenta la historia, le presenta el guión y le dice, me encanta, estoy dentro, pero tengo que decirte lo siguiente, y esto es documentado, esto no es mame, esto es 100% real. Le dice, yo soy una alcohólica en recuperación y soy católica. Para lograr la voz del demonio, voy a tener que volver a tomar para que mi voz llegue a ese nivel. Pero yo necesito que tú te comprometas a que cuando yo grabe esto, tenga un sacerdote conmigo en la cabina de grabación.
¡Cállate la hocica!
Esto está.
¿Qué dice?
Esto es documentado real. Okay. Dice, si yo voy a hacer la voz del demonio, ajá, me tienes que cuidar. Yo voy a volver a tomar porque no puedo. Y ponme un sacerdote cuando esté grabando esto ahí adentro conmigo que me proteja porque esto me estoy metiendo en palabras mayores.
No seas cara.
Es
¿qué
real?
¿Qué dices?
Me encanta. Es una gran anécdota.
Está
ya
preciosa.
Entonces esa voz de Meryl, no de It Burns, es esta actriz después de muchos peda, tragos, ajá, mucho fumar y mucho estar dañándose las cuerdas vocales para generar esa voz.
Oh, ¡wow!
Y piense cuando ve la película que cuando ella grababa eso tenía un sacerdote al lado porque tenía miedo.
Es la mejor historia.
Es una gran historia.
Es la mejor historia. Me encanta.
Y como es, hay más anécdotas de esta película, ¿no?
No se puede.
¿Qué tal que un día se les queme el set de grabación sin razón?
Sin razón se quemó el set de grabación. Pasaron 9 personas, murieron. 9 personas murieron.
Y un día se quema.
Hay también esta. A ver. Volvió a pasar, ¿ok? Y lo voy a poner así. Cuando se estrenó La Guerra de los Mundos, hay un periódico, usted véalo en internet, que se quemó el teatro no sé quién. Cuando se estrenó Las Guerras de las Galaxias, en Michoacán se quemó el teatro no sé quién. Pero cuando se estrenó también El Exorcista, corre ese rumor que 4 o 3 teatros en México, o sea, en México se quemaron, ¿no? Que
hubo como una maldición.
Como una maldición. Ah, y que cosas. Hubo también... Bueno, eso sí es verdad. Sí hubo muchas personas que tuvieron que salir en camilla. Esto, o sea, véalo, ahí está en YouTube, ya está documentado también.
Sí. Los clips de las noticias están tal cual, ¿eh? O sea, esto si se lo contó su mamá, su tía, su tío, es real. La gente salía vomitando de la sala o con crisis de ansiedad o llorando en el lobby diciendo, es que no debí de ver esto.
Ajá, y curiosamente la escena que más les causaba problema era cuando la mamá estaba enferma, güey.
Sí,
o sea que en el, ya sabes que hacen estas pruebas de cuándo es cuando el corazón se te va más, no es con el demonio, no es con el vómito, no es con la levitación, no es con la escena del crucifijo,
no
es cuando está la mamá, güey. Wow. O sea, cuando está la mamá es cuando te causaba el mayor problema.
Por la reacción de la madre a lo que le está pasando a la hija.
No, de la mamá del padre Carras.
Ah, ok.
Ajá, de la mamá del padre Carras.
También son escenas bien perturbadoras. Cuando la ve afuera del metro. Y ese es el demonio jugándole en su cabeza.
O cuando cambia la voz el demonio y le está diciendo, Timmy. Ayúdame, güey.
Eso es horrible.
O cuando llega a la cama y la ve sentado en la cama. Güey, no se puede jugar de esa manera. Eso para mí es El Exorcista.
Sí, la verdad es que es
terrible. Eso para mí lo es.
Oye, también es importante decir, bueno, esta película, por supuesto, ya sabemos que fue un éxito de taquilla, ¿no? Pero ¿qué éxito de taquilla? A ver, para su momento, la película excedió todo el presupuesto que tenían asignado para ella y fue gastando más y más y más, y en su momento fue una superproducción de $12 millones, que en 1973 era muchísimo dinero, ¿no?
Mucho.
Solo en su primera corrida comercial ganó más de $100 millones de la época, que ahora equivale a $1.5 billones. Y en su momento fue la película más taquillera de la historia de Warner Brothers. Eso traducido al día de hoy con... $1.5 billones.
¡Cállate!
Y en toda su corrida, en el estimado de los dólares de su época, terminó ganando $428 millones.
No manches.
Eso traducido a la economía actual es muchísimo.
O sea, Linda Blair tiene mucho dinero.
No.
No, ¿verdad? Porque luego hay una bronca ahí que hubo de que...
No, ella no recibió realmente... Oye, ella recibió su sueldo y ella... ha ganado dinero presentándose como Linda Blair y siendo la protagonista del Exorcista, pero no es que ella haya estado recibiendo muchísimos cheques por lo que esta película haya ganado. Ese deal no lo tenía. Linda Blair era una desconocida cuando presentó esta película, como también lo fue el personaje que interpretó al padre Carras, fue su primera película. O sea, en realidad no es una película con superestrellas.
Wow.
Entonces no hubo ese tipo de negociaciones tipo Marlon Brando, quiero un porcentaje de lo que se gana.
Harrison Ford, you name it, ¿no?
No era una película con superestrellas que pudieran acceder a un trato así.
Por eso uno la pudo encontrar aquí hace años también, que vino a una cosa llamada con cómics o algo así.
Sí,
y que vino
viene,
a
muchas, viene a muchas convenciones, ¿sí? No solo a México, pues en todo el mundo. Y ella es una gran activista también de los derechos de los animales. Es algo que ella también trabaja mucho. Es un personaje muy interesante, la verdad es que sí.
Sí. Y vea hacer alguna entrevista con ella, re buena persona, re buena vibra. Sí. Y te platica, bueno, es como muy abierta siempre a platicar a las personas que le están preguntando sobre esta película, que pues obviamente
va a perseguir, ¿no? Hasta el último día de su vida haber sido Regan McNeil. Y lo que me gusta es esta actitud de, en vez de renegar por ser encasillada en un personaje tan importante, es de, güey, yo pegué el rayo. El 90% de la población del mundo nunca va a pegar un rayo. Ajá. Yo sí lo pegué y me considero afortunada y yo puedo seguir firmando todo lo que me traigan del Exorcista, pero denme mi dinerita porque también como. Sí. Y eso está bien chido.
Eso está bien chido. Ella está bien chida. Después, a ver, ahí les va. Hubo El Origen del Mal, que fue la parte 2. La sí. verdad, una película que a mí sí me gusta. O sea, a mí sí me... Sí me
el Exorcista,
sí me,
El Hereje, creo que se llamaba, ¿no?
Creo que sí, y que ya tiene que ver un poco más que de dónde viene y que se fueron... O me acuerdo si esa era la 3 y luego hay posesiones muy parecido como Alien 3, ¿no? Que se agarra poseyendo y brinca de un mono a otro.
Sí.
Y bueno, creo que nunca, no solo esas películas o esas secuelas, que en este momento el canon, como ha pasado con un montón de franquicias, pues bueno, le dijeron ahí nos vemos y es donde van a sacar su nueva versión en octubre, octubre de...
En una secuela que borra todo lo que se ha hecho, como lo hicieron en Halloween. Ajá. Y esta es André. Ya como que digamos oficialmente la segunda parte del Exorcista.
Qué bonito, yo les digo, yo estoy muy de acuerdo.
Sí, a fin de cuentas son ideas para volver a contar una historia,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Y lo vimos también en Halloween y yo no tengo problema. La pasé bien y para eso es. Pero bueno, a lo que iba es que muy difícilmente una película puede llegar a generar tanto y de esa manera para el pop, ¿sabes? Para la cultura pop, como es El Exorcista. Pues claro. Porque se puede pegar usted el tiro con Star Wars, con, vaya, El Señor de los Anillos, con grandes producciones muy fuertes.
Es considerada una de las mejores películas de la historia. A ver, porque no solo es una película de terror. La dirección de arte es fenomenal, las actuaciones, la música. Estamos escuchando Tubular Bells de fondo. O sea, toda la película es un paquete completo... De verdad, de lo mejor de la industria, ¿no? A ver, la actuación de Max von Sydow como el padre de Mian Carras es impresionante, ¿no? El momento donde él se baja del automóvil y se queda viendo hacia la ventana en esta escena llena de neblina, que ahora pues es el póster y la caja del Blu-ray de la película, es icónica esa historia del cine, ¿no? Es este actor, Max von Sydow, que cuando interpreta al padre Carras, que tiene como 70 años, en realidad no tenía ni 40 años. O sea, es maquillaje. Ajá. O sea, es interpretar a un hombre que está enfermo del corazón y que todo el tiempo está padeciendo. O sea, tiene grandes momentos, de verdad. Por eso es una pieza importante.
Y además estuvo, auspiciada, ayudada, con la guía de muchos padres y de muchas personas que jesuitas. Iban en lo religioso. Jesuitas, y era de que... Pues lo mismo, oigan, no saben tan seguros dónde se están metiendo. Sí,
de hecho, de veras. Mira, hay algunas visiones del Exorcista y algunas como interpretaciones que tienen mucho de razón de que al final el Exorcista es un gran comercial para la iglesia y la religión católica, ¿no? Ajá, o sea, la religión te va a salvar, tienes que tener fe, no importa lo que te enfrentes, la religión te puede salvar la vida o tu alma y tal. Y sí, tienen mucho de razón, pero no deja de ser escalofriante, ¿sabes?
Wow.
Sí.
Oye, pues, tío, no sé si nos está faltando algo más.
Un poquito nada más el tema de que la película, más allá de ser un éxito de taquilla, fue reconocida por la Academia. Es la primera película de terror nominada a Mejor Película en el Oscar, lo cual es muy importante.
Ah, es la primera película.
La primera película de terror, nominada a Mejor Película. No la ganó, solamente fue nominada, pero también fue nominado a Mejor Director, Mejor Actriz por Ellen Burstyn. Mejor actriz de reparto para Linda Blair, ninguna de las dos la ganó. Mejor guión adaptado para William Peter Blatty, él sí lo ganó. Mejor dirección de arte, mejor cinematografía, mejor edición y mejor sonido. Y creo que solo ahí hay que hacer un punto en el sonido de la película.
Ok, me parece.
Porque es importantísimo. Porque se gana el Oscar a Mejor Edición de Sonido. Y aquí tenemos que hablar de un señor que se llama Gonzalo Gavira.
Sí, güey. Sí, por favor.
Que es mexicano. El mexicano que le puso el sonido incidental a la película. Porque todos esos sonidos como el cuello de Reagan cuando gira.
Una cartera vieja.
Una cartera vieja que Gonzalo Gavira traía en su pantalón.
El rey de los follies, ¿saben? Exacto. Y obviamente fue... Pues hasta la fecha de él lo hizo. Y ojo.
Es orgullo mexicano,
Gonzalo Gavira. Es orgullo mexicano. Y además, y no solo eso, sino que pueden ver Clávense, la próxima vez que lo vean, clávense en esos sonidos. Ahorita sí ya ha pasado, después pasó en Jurassic Park, pasó también en Star Wars 3, pasó en no sé qué. Esa combinación de sonidos, de folies que todo lo iban creando, ¿saben? Ay, ¿cómo voy a generar este tigre que va a pegarse con una hacha y después va a pegarse? Ah, pues de ahí también puso, no solo la vara muy alta, sino que puso muchas de las reglas.
Hizo escuela, ya
hizo escuela.
Pues uno de los lamentos de Reagan poseída tiene de fondo también el lamento de un perro, ¿no? O sea, esta mezcla de sonidos es Gonzalo Gavira, que hace de verdad, que hace escuela este mexicano, que en el mejor espíritu mexicano lo que hace es utilizar lo que tiene a la mano para resolver, como una cartera vieja para que fuera el cuello de Reagan. No se le olvide ese nombre, busque Gonzalo Gavira en YouTube, hay entrevistas con él.
Ok, pues bueno, tío, yo nuevamente creo que no voy a poder dormir, siempre me pasa con esto, pero creo que está bien. Ya sabe, díganos si usted ya la vio, no la vio, si la va a ver, si va a ser parte de su especial
de Halloween.
Díganos qué le parece y también qué también le está pareciendo lo que está sucediendo con esta nueva serie de revelaciones creyentes, el exorcista creyentes,
una nueva versión.
Tío,
pues nada, solamente decir que en el terror también, por supuesto, hay arte, y El Exorcista le mostró al mundo y a la industria que una película de terror podía estar ahí nominada junto con las que la industria consideraba las mejores películas de ese año.
Y pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue La Videoteca de los Tíos. Recordarles, por favor, que entregue la película antes de las 12 de la noche. I'm Father Mary. Thank you. Is Father Karras here? Yes. Father? He's here already. Father Karras. It's an honor to meet you, Father. So.
La Videoteca de los Tíos.